Ok, pues buenos días a todos otra vez. Pues ya terminamos el libro de Malaquías la semana pasada y he estado meditando, pensando qué voy a enseñar a continuación y he decidido que voy a empezar a estudiar o enseñar las cartas de Pedro, el apóstol Pedro. Sin embargo, no lo voy a hacer hoy. Hoy quisiera aprovechar la oportunidad para tocar un tema que yo creo que es muy, muy, muy importante para todos nosotros. Y quizás algunos de ustedes ya, de alguna manera que ya tienen más tiempo en el Señor, pues ya lo conocen, ya lo tienen en sus corazones, en sus mentes, bien entendido. Pero hay muchas personas nuevas que han estado llegando y otras con las cuales hemos estado estudiando y quisiera que este tema quedara sumamente claro en su corazón y en sus mentes. Algunos de nosotros o algunas personas luchan y quizás a lo mejor nosotros luchábamos también en otro tiempo con la idea de que la salvación era una cuestión de fe más obras. Y luchamos con la idea de que la salvación puede ser algo solamente, exclusivamente por la fe en Cristo. Venimos de un trasfondo, de una enseñanza, yo digo adulterada del Evangelio, en donde se nos decía que para ser salvo teníamos que sí creer en Cristo, pero además tenía que ser complementado con nuestras buenas obras. Voy a dar un ejemplo o explicar cuál es el tipo de fe suficiente que Dios requiere para la salvación. ¿Qué tipo de fe requiere Dios para que seamos salvos? Y para esto lo voy a ilustrar con una niña ciega que se encontraba en un edificio de varios pisos de alto y el edificio se estaba incendiando. La niña era ciega, se puso a la ventana, ¿verdad? Esperando escuchar instrucciones de algo porque no podía ver. Los bomberos llegaron ahí, prepararon todo el lugar, pusieron una red especial para que los que estuvieran en los pisos de arriba pues pudieran saltar y salvarse. Entonces los bomberos vieron a la niña que estaba en la ventana y le empezaron a gritar: "Niña, salta, salta, somos los bomberos". Obviamente ella pues no podía ver. Y al no escuchar una voz de confianza, decidió quedarse ahí. Sin embargo, al rato llega el papá que te pone abajo y dijo: "Hijita, soy yo, tu papá. Mira, aquí están los bomberos. Tienen una red donde te van a atrapar. Salta". Y la niña, sin vacilar y sin pensarla, brincó al vacío, cayó en las redes y se salvó. Ese es el tipo de fe que Dios requiere para nosotros, para salvarnos. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Esta niña, ¿qué fue lo que hizo? Ella escuchó la voz de su papá y después creyó que estaba segura con esa voz y saltó al vacío. Y al final de cuentas, se pudo salvar. Al principio no lo hizo porque ella no reconoció la voz de una persona conocida. Pero Dios quiere que tengamos una fe así. Una fe así es suficiente para salvarnos de no ir a la condenación eterna. Y cuando el apóstol Pablo, vamos a estar allá, por cierto, en Gálatas hoy. ¿Quieren ir abriendo sus Biblias ahí en Gálatas, en el capítulo 3? Pero cuando el apóstol Pablo llegó a las iglesias de Galacia, había entre esas iglesias un grupo de falsos maestros que se les llamaba o se les conocía como los judaizantes. Se les llamaba así porque eran judíos que según habían llegado a creer en Jesucristo, pero estaban enseñando falsamente que además de poner nuestra fe en Cristo, uno tenía también que guardar la ley de Moisés. Es lo que estaba diciendo hace rato, es una mezcla de fe y de nuestras propias obras o méritos. Claro que Pablo escribe esta carta para corregir esa enseñanza falsa, y Pablo va a enseñar claramente que tanto nuestra salvación como nuestra santificación, ese proceso de crecimiento espiritual en nuestra vida, es a través solamente de la fe en Cristo. Y no una mezcla de fe y obras. Las buenas obras siempre van a ser una consecuencia de lo que ya hemos llegado a creer en Jesucristo. Una consecuencia que viene por nuestra fe en Él y lo que Él hizo por nosotros ahí en la cruz. Y el problema de las obras o de agregar obras en esta iglesia era tan grande que Pablo tuvo que expresarse de una manera muy fuerte con esta iglesia. Y vemos, por ejemplo, si alguien puede buscar ahí en el capítulo 1 de Gálatas y puede leer versículos 8 y 9. Néstor, ¿te puedo pedir que lo leas? 8 y 9, por favor. Anatema quiere decir maldito. Entonces, lo que Pablo está diciendo, cualquier persona que les anuncie un evangelio diferente al que les hemos compartido a ustedes, sea una persona maldita. Y esto era lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Se estaban escondiendo bajo un falso evangelio. Sí, debes de creer en Cristo, pero además tienes que complementar tu salvación por medio de guardar la ley de Moisés o los mandamientos. Hoy en día podemos llamar a nosotros también a hacer buenas obras para poder ser salvo, ¿no? Y aquí en el primer versículo del capítulo 3, él sigue con esas palabras fuertes a la iglesia de Galacia y les dice aquí: oh, Gálatas insensatos. Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Entonces, lo primero que les llama aquí es insensatos. Esta es una palabra muy suave para decir tontos, necios. Ustedes son unos tontos, son unos necios. ¿Qué no se acuerdan cómo fueron salvos? Y les está diciendo aquí, ¿quién los ha fascinado? En otras palabras, es como, ¿quién los ha embrujado o hechizado con esta falsa doctrina de que la salvación y la santificación se pueden lograr por medio de la fe y agregándole las obras? Entonces, Pablo tuvo que hablarles de esta manera tan fuerte porque este era un punto crítico para ir en contra de la falsa doctrina, la falsa enseñanza. El entender claramente cuál es el camino que Dios requiere para nuestra salvación es esencial para la vida del creyente, porque de eso va a determinar dónde vas a pasar la eternidad, ¿sí? Es importante que entendamos que la salvación es por fe solamente. Y también es importante y es esencial que entendamos cómo logramos la santificación de nuestras vidas, ¿sí? Ese proceso de crecimiento espiritual en nuestras vidas, porque de eso depende también de cómo vamos a vivir nuestras vidas como creyentes en Jesucristo. Entonces, son dos cosas bien, bien importantes, que si no las tenemos claras y estamos confundidos en esto, quizás no somos salvos. Es lo que Pablo casi está diciendo aquí con palabras fuertes, ¿no? Les está diciendo a estos hombres de judaizantes, ¿verdad?, que estaban enseñando falsa doctrina, ¿verdad?, que estaban malditos. Ellos decían que habían creído en Cristo, pero estaban enseñando cosas contrarias al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo nos va a decir con claridad una y otra vez en todo el libro de la Carta de los Gálatas que la salvación y la santificación son exclusivamente por la fe en Cristo. Y va a utilizar dos argumentos para probar esto. Uno es el argumento de la experiencia, que vamos a hablar ahorita de eso, y el otro es el argumento del caso de Abraham. Así es que vamos a empezar con la primera, pero antes vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el amor, la misericordia que siempre has tenido por nosotros. Gracias por tu paciencia, porque a pesar de que nosotros estábamos perdidos y en las tinieblas en otro tiempo, un día nos diste la luz necesaria que para poder tener ese conocimiento de quién eres tú y qué fue lo que hiciste por nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz. Te pido, Padre, que uses este libro de Gálatas y este pasaje que vamos a estudiar para que pueda quedar bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente que no hay nada, nada que nosotros podamos hacer para ganar el cielo, porque tu Hijo Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. Te pido, Señor, todo esto en el bendito nombre de Cristo. Amén. Así es que les pregunto a ustedes, ¿cómo es que uno recibe al Espíritu Santo? ¿Lo recibimos por las obras que hacemos? ¿Lo recibimos por la fe más las obras que hacemos? ¿O se recibe únicamente por fe en Cristo? Pues lo que vamos a ver es la última, ¿verdad? La correcta. Que el recibimiento del Espíritu Santo viene por la fe en Jesucristo. Ni siquiera por la fe y una mezcla con obras. Okay, tus obras otra vez son una consecuencia de que tienes una fe verdadera y lo vas a hacer por agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz. Así es que vamos a empezar con eso en el versículo 2, ahí de capítulo 3 de Gálatas. Y Pablo les dice aquí, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Pablo está atónito de ver hasta qué punto han llegado a desviarse de la sana doctrina. Como ahorita, no sé quién compartió, ¿no? ¿Cuánto nos falta para alejarnos del Señor? ¿Verdad? Cuando no estamos cerca de Él, cuando no estamos en su palabra, es fácil que nos alejemos de Él. Y aquí Pablo dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu? Obviamente se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿por las obras de la ley o por el oír con qué? Con fe. Les está preguntando aquí, y en estos primeros 5 versículos del capítulo 3 de Gálatas, tenemos el primer argumento que Pablo utiliza para demostrar que tanto nuestra salvación como la santificación son solamente por fe. Y ese es el argumento de la experiencia que uno tiene cuando llega a creer en Jesucristo, ¿sí? Ellos, los gálatas, en realidad no podían negar que cuando ellos llegaron a creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habían experimentado la obra plena del Espíritu Santo en sus propias vidas. Es más, ellos habían visto y habían experimentado todo esto de la obra del Espíritu Santo. Aún habían visto milagros que acompañaron la predicación del apóstol Pablo. Entonces, ahí en el versículo 5, miren cómo dice, aquel, y ese aquel es Dios, pues que les suministra el Espíritu. ¿Quién es el que nos suministra el Espíritu? Dios mismo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el recibimiento del Espíritu Santo. Es Dios el que nos lo ha suministrado y hace milagros entre ustedes. No era Pablo en sí mismo. Él estaba funcionando simplemente como un instrumento de parte de Dios. Y dice, ¿cómo experimentaron ustedes esos milagros? ¿Lo hicieron por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, Pablo está diciendo, todos esos milagros que yo hice a través, Dios hizo a través de mí ante ustedes, ¿los hice yo porque ustedes hicieron obras o porque ustedes estuvieron cumpliendo la ley, o lo hicieron, o los hizo Dios, por la fe que ustedes tenían en el Señor? Y obviamente la respuesta es por la fe en el Señor. Ahora, ¿de qué milagros está hablando aquí? En realidad no sabemos exactamente cuáles son los milagros, pero si leemos el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 14, no vamos a ir allá, pero en su visita a Galacia, Pablo estuvo haciendo una serie de milagros en esa región de Galacia. Y todo esto en realidad era obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Los gálatas no podían negar la obra del Espíritu Santo en sus vidas, como vemos ahí en el versículo 3 y 4, cuando Pablo les hace estas preguntas. En el 3 y el 4 dice, tan insensatos son, otra vez, son tan necios, tan faltos de entendimiento, tan tontos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo recibieron ellos el Espíritu? Por fe. Habiendo comenzado por la fe, dice, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Van a terminar queriendo ahora hacer obras por sí mismos para poder lograr su santificación? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, es que si ellos no fueron salvados por haber guardado la ley de Moisés, como bien lo sabían ellos, porque lo habían experimentado la obra del Espíritu Santo, entonces ahora, ¿cómo podían ser tan necios? ¿Cómo podían ser tan tontos en creer que iban a poder lograr su propia santificación o crecimiento espiritual por medio del cumplimiento de la ley de Moisés, por hacer buenas obras o por estar cumpliendo la ley? Ellos jamás habían podido cumplir la ley para ser salvos y jamás podrían cumplir la ley para lograr tampoco su propia santificación. Así es que tratar de ganar nuestra salvación o hacer buenas obras para lograr la salvación no solamente es imposible, porque nadie puede guardar la ley, ¿sí? Sino que además dice Pablo aquí que es una obra de ¿qué? ¿Cómo dice ahí en el versículo? Es una obra de la carne. Y cualquier obra de la carne hace nula la gracia de Dios. Gálatas lo dice ahí en 2:21. ¿Qué dice ahí? No hago nula la gracia de Dios, porque si el cumplimiento, ¿cómo dice? No hago nula la gracia de Dios, perdón. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y en otras palabras está diciendo, ¿no? Si uno se pudiera salvar por las buenas obras que hace, por cumplir o tratar de cumplir, que es imposible, los mandamientos de la ley de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Entonces la muerte de Cristo fue en vano, fue innecesaria. Y estamos tirando la gracia de Dios en todo esto. Hacemos nula la gracia de Dios. Como dije, las buenas obras, ¿son importantes las buenas obras? Son importantes, sí, pero son un resultado de nuestra fe. No son el medio para poder lograr nuestra salvación. Y de igual manera con lo que se refiere a nuestra propia santificación. ¿Qué quiere decir ser santo? Porque nosotros que venimos del trasfondo católico, pues tenemos la idea de los santos, ¿no? Y cuando pensamos en santos, ¿en qué pensamos? Alguien que vivió según una vida tan especial que en la iglesia lo llegaron a canonizar y se convirtió en santo. Y solamente esos hombres son santos. ¿Ese es el concepto bíblico de la santidad en la Biblia? ¿Qué quiere decir santo? Ok, ¿y cómo logramos ser apartados? Por medio de la fe. Cuando tú llegas a creer en Cristo, eres declarado como justo y santo. Has sido apartado, es lo que quiere decir la palabra santo, apartado para Dios. Ya le pertenecemos a Dios, ¿ok? Entonces, las buenas obras sí son el resultado de nuestra salvación, pero no son el medio para lograrlo. Igualmente nuestra santificación. No nos hacemos más santos o más espirituales por agregar obras a nuestra vida. ¿Está claro eso? Entonces, hay creyentes o hay personas, ¿verdad? Creyentes que dicen, pues que quizás piensan, ¿no? Que por hacer ciertas cosas como hacer, no estoy diciendo que todo esto sea algo malo. Pero hay personas que piensan, por ejemplo, por ayunar una vez a la semana o dos veces a la semana. O porque oras, ¿verdad? Y levantas las manos al cielo o porque horas y horas por cierta cantidad de horas, o que diez más, ¿verdad? O más que los demás, según, ¿verdad? Que todas esas cosas te hacen más espiritual y más santo. ¿Será verdad eso? Eso no tiene nada que ver con la santidad y la espiritualidad. Y peor aún, muchas veces estas personas llegan a criticar y juzgar a otras personas por su espiritualidad, porque no hacen lo que ellos, según, están haciendo. ¿Cómo le llamamos a eso? Religiosidad, legalismo religioso. Muchas, era lo que hacían los fariseos, ¿no? Y en este caso también, estos judaizantes eran legalistas, ¿no? Que estaban tratando de imponer el cumplimiento de la ley a la salvación que se logra solamente por fe en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la santificación y el crecimiento espiritual, ¿cómo la logramos? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Haciendo más obras? ¿Entre más cosas buenas hagamos? ¿Así es como logramos la santificación? Pues Gálatas también nos, Pablo aquí en Gálatas también nos dice cómo podemos lograr nuestra santificación progresiva en esta vida. Somos santos una vez que creemos, ¿ok? Pero tenemos un crecimiento espiritual durante nuestra vida. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya lo sabemos, ¿no? Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo, ¿qué? Yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Encuentran algo de nosotros en ese versículo? ¿Encuentran algo que nosotros hacemos para lograr esa vida que requerimos tener para el Señor? Todo es dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Aún el canto ese que tenemos, ¿no? No soy yo, sino Cristo en mí. Y ahí está. No hay nada que tú puedas hacer para poder ser más santo, más espiritual. Si tú no permites al Señor controlar tu vida, dejar que Él viva tu vida, su vida en ti, nunca vas a poder crecer espiritualmente hablando, ¿sí? A lo mejor ya eres santo porque ya creíste, pero no estás creciendo porque no estás permitiendo que el Señor obre en tu vida, ¿ok? Así es que estos versículos que nos enseñan, todo creyente verdadero, toda persona que ha llegado a creer en Jesucristo ya tiene al Espíritu Santo morando en su vida, ¿ok? Y sí, aunque los Gálatas en este caso no habían mostrado mucha espiritualidad por lo que estamos viendo, estaban viviendo en la carne, ellos habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo. Así es que el recibimiento del Espíritu Santo es ¿por qué? La fe en Cristo, no por una mezcla de fe y obras, no por las obras en sí, ¿ok? Ahora, vamos al segundo argumento. Y aquí también les pregunto, ¿no? ¿Cómo logramos ser justificados ante Dios? O declarados como justos ante Dios. Recuerden, todos vamos a tener que comparecer un día ante nuestro Dios. ¿Seremos declarados justos o seremos declarados injustos? ¿Cómo recibimos esa justificación? ¿Haciendo cosas por nosotros mismos? ¿Obrando? ¿Cumpliendo la ley? Pues es la misma cosa. Vamos a ver que la justificación también es solamente por fe en Cristo y no por nuestras obras. Y aquí vamos a ver el versículo 6, donde Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como qué? Justicia. Por tanto, sepan que los que son de qué? De fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí es donde Pablo nos da ese segundo argumento para determinar que la salvación y nuestra santificación o justificación son por fe y no por obras. Y este es el argumento del caso de Abraham. Ahora, hay que decirlo a esto también porque los judaizantes también utilizaban el ejemplo de Abraham. Y ellos decían, sí, es que Abraham creyó a Dios, pero también se circuncidó. y también ofreció a su hijo Isaac en sacrificio cuando Dios se lo pidió, y también diezmó, y también hizo esto y el otro. Su fe y sus obras fueron lo que le dieron la justificación. Pero Pablo va a decir, no, ese es un evangelio diferente, no es lo que yo les prediqué, ¿ok? Versículos 6 y 7, que acabamos de leer ahorita, son sacados de una cita del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es esa cita? Esto es importantísimo que lo sepan. ¿Génesis qué? 15:6. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció, ¿por qué? Por justicia. Lo que quiere decir es que Dios acredita su justicia a los que creen en él. Otra vez, Dios acredita su justicia a los que creen en él. ¿Ok? ¿Quiere decir esto que Abraham creyó con una fe salvadora a partir de este momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Abraham creyó con una fe que salva a partir de este momento? ¿Una fe que justifica a partir de este momento? Bueno, Hebreos 11:8 nos habla de que Abraham creyó desde antes en Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra natal, de Ur de los Caldeos, y se dirigiera a la tierra que él había preparado para él. ¿Y por qué lo hizo Abraham? ¿Por qué? Por fe. ¿Sí? Desde ese punto, Abraham había mostrado su fe en el Señor. Así es que cuando llegamos ya aquí a Génesis, esto pasó antes de Génesis 15:6. Cuando llegamos aquí a Génesis 15:6, simplemente se nos reporta que Abraham creyó a Dios y Dios le acreditó su justicia a Abraham. Lo justificó, lo declaró como una persona justa. ¿Por qué? ¿Porque hizo obras? ¿Qué fue lo que le justificó? Creer a Dios. La fe en el Señor. En otras palabras, él aceptó la palabra de Dios como algo verdadero, algo confiable, y por eso Dios le acreditó su justicia a Abraham. Y este versículo es sumamente importante porque aquí es donde encontramos la doctrina famosa de la justificación. ¿Sí? Y también la tenemos en Romanos 4:3 y en el libro de Santiago 2:23. No vamos a ir allá, pero citan estos mismos versículos para enseñar la doctrina de la justificación. Y la idea principal de todo esto es que el hombre jamás es justificado por medio del cumplimiento de la ley. El hombre jamás es justificado por hacer buenas obras. No vamos al cielo por más obras que nosotros hacemos. Imaginen ustedes qué ridículo pensar de esa manera, sabiendo cómo podemos nosotros comparar las obras que nosotros hacemos con la obra que ya hizo Cristo en la cruz. ¿Creen? ¿No creen que es absurdo? Pero a veces es lo que pensamos, que con nuestras obras, ¿verdad?, vamos a poder complementar y ayudarle a Dios, ¿verdad?, de alguna manera para poder estar un día ante su presencia. Pero Cristo dio su vida por nosotros. Dios mismo pagó por nuestros pecados. No hay una obra que se pueda comparar con la de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está bien claro en Gálatas 2:16. Este versículo también es difícil no entenderle. La verdad, no tiene nada de complicado. Es muy sencillo y se nos recalca una y dos. De hecho, tres veces nos dice cómo se logra la justificación y cómo no la podemos lograr. Ahí les va. 2:16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre, ¿qué? No es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, o sea, no es por nuestras obras, no es por cumplir la ley, sino mediante, ¿qué? La fe en Cristo Jesús. También nosotros, Pablo se está incluyendo como creyente, hemos creído en Cristo Jesús. O sea, él mismo ha puesto su fe en Jesucristo para que seamos, ¿qué? Justificados por la, ¿qué? La fe en Cristo. Y si no entendemos, dice, y no por las obras de la ley. Ah, ¿todavía no te queda claro? Bueno, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Tres veces Pablo en un solo versículo está repitiendo, no es por obras, es por la fe solamente en nuestro Señor Jesucristo que somos justificados ante Dios, ¿ok? ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham? Creer. Ay, pero así tan fácil, así nos, es que nos cuesta, ¿verdad? Ay, así de fácil, ya nada más creo. Pues si ya digo que creo y ya soy salvo, pues tú puedes decir que crees, pero Dios conoce tu corazón si lo has hecho con fe. Con la fe como la de la niña que se aventó, ¿verdad? Y no nada más dices que tienes fe en Él. Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Entonces, Él creyó y Dios le acreditó eso como justicia. Ahora, ¿qué significa acreditar? A ver, Andrés, tú que trabajaste en un banco, ¿qué es acreditar? ¿Ah? En términos numéricos, de números, ¿qué quiere decir acreditar? ¿Ah? ¿Prestar? No es prestar. ¿Poner qué? Saldo a favor en la cuenta de uno, ¿sí? Acreditamos algo en nuestra cuenta, vamos a decir, y si somos realmente honestos, todos nosotros estábamos en bancarrota y en números rojos con Dios, ¿cierto o no? Pero cuando llegamos a creer en Cristo, Él nos acredita justicia en nuestra cuenta. Ojo, no es tu propia justicia de la que está hablando aquí, pues la Biblia claramente también nos enseña en Romanos 3:10, a ver, díganme lo que ya se lo saben. ¿No hay justo? ¿Alguno de ustedes se cree justo? Pues no, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Así es que esa justicia que se te acredita no puede ser tuya. No vale nada nuestra justicia porque no tenemos. ¿Pero quién era el justo? Cristo. Y es lo que está haciendo Dios. Cuando uno llega a creer en Cristo, el Padre acredita la justicia de su Hijo Jesucristo a nuestro favor. De tal manera que así podemos ser declarados que como justos ante Él. ¿Sí? Es como las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Tienes tarjetas de crédito? No estoy promoviendo que gasten. Si sabes usar las tarjetas de crédito, son un buen instrumento financiero. ¿Pero qué pasa con las tarjetas de crédito? Tú piensas que tienes dinero porque tienes ese plástico, ¿verdad? Y fácilmente vamos y echamos, pues pago con mi tarjeta. No tenemos ni un quinto, pero sí tengo mi plástico de oro. ¿Y qué pasa cuando tú compras algo con la tarjeta? Estás en números rojos con tu acreedor. ¿Y quién es el acreedor? El banco que emite la tarjeta de crédito, ¿no? Y hasta el punto que tú llegas y hasta que tú no llegas a pagar ese saldo que tienes, entonces sigue siendo deudor, pero en el momento que tú pagas esa deuda, el banco dice, ok, está saldada tu cuenta, que estás en números negros otra vez. No hay problema ahí. Pero ¿qué tal si no pagas? Te mandan hasta la cárcel, ¿eh? Y te cobran intereses y te puedes meter en muchos, muchos, muchos problemas, ¿ok? Ahora, ¿fue la justicia acreditada solamente a Abraham? ¿O también es para nosotros? ¿Pero por qué decimos eso? ¿Con qué bases decimos sí, también para nosotros? Ok, miren, vamos a Romanos, ya casi vamos a acabar. Romanos 4, 22. Así, de la misma manera que cuando pagamos la tarjeta queda saldada con el banco, cuando nosotros llegamos a creer en Jesucristo, nuestra deuda queda totalmente saldada con el Señor. Romanos 4:22 dice que la justicia no fue solamente de Abraham, ¿okay? Dice, por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada, ¿por qué? Justicia. Ya sabemos eso, ya lo vimos. Y no solo por él, dice aquí, fue escrito que le fue contada, sino también por ¿quiénes? Pablo se está incluyendo ahí ya. También por nosotros, a quienes será contada. ¿A todo mundo le va a ser contada la justicia? No. Enseguida nos dice cómo logramos ser justificados. Dice, ¿cómo los que qué? Los que creen en aquel que se levantó de los muertos. Aquel que le levantó, perdón, de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Ven cómo esa acreditación de justicia no es por nosotros? Es por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Estábamos en deuda con el Señor y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. ¿Tú crees que Jesucristo fue entregado por tus pecados? ¿Tú crees que Él resucitó para tu justificación? Si tú crees de todo corazón en eso, tu deuda ha sido saldada totalmente. Has sido llamado justo delante de Él, porque Dios ha acreditado la justicia de su Hijo Jesucristo en tu cuenta. Dios ha puesto ya un sello ahí en esa cuenta y dice deuda totalmente saldada, no hay nada más que pagar. Y por eso las obras son inútiles. Jamás nos van a poder lograr la justificación, la salvación, la santificación. Solo la fe en Cristo. Ahora, aquí viene el problema. Que si tú no crees que Jesucristo fue entregado por tus pecados y que ha sido resucitado para tu justificación, entonces quiere decir que tú sigues estando en números rojos con Dios. Y si tú llegaras a morir el día de hoy, en esa condición, si tú o Cristo llegara el día de hoy por su iglesia, tú morirías en tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Morirías sin que tus pecados hayan sido pagados o cubiertos con la sangre de Cristo y por lo tanto tendrías que pasar la eternidad separado del Señor. Ya lo aprendimos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte física. Pues sí, no, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero obviamente, ¿qué dice enseguida ese versículo? Pero la dádiva o el regalo de Dios es que vida eterna. Está hablando de muerte eterna, separación eterna, condenación eterna en el infierno. Si tú no reconoces a Cristo como el que ya pagó por tu deuda en la cruz. Abraham es un perfecto ejemplo de esto. Y por eso Pablo está utilizando este argumento de Abraham, ¿no? Ya que su justificación vino muchos años antes de que él fuera circuncidado, de que él fuera a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él no fue justificado por sus obras. Él fue justificado en el mismo momento que creyó en Dios. ¿Qué le pasó al ladrón en la cruz? ¿Tuvo ese hombre oportunidad de bajarse de la cruz y hacer obras para demostrarle a todo el mundo que él era salvo ya? No. Desde el momento que él creyó en Cristo, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes qué? Eso no puede ser posible si no ha sido justificado. Porque nadie podrá estar ante la presencia de Dios sin la justicia de Cristo. Tú y yo no somos justos. Gracias a Cristo por eso. Entonces, no es algo nuevo. Siempre se ha enseñado esto. Desde el Antiguo Testamento se ha enseñado que la salvación, la santificación, la justificación son solamente por fe y no por obras. Terminamos leyendo 8 y 9 y Pablo nos recuerda esto, que esto no es algo nuevo, una moda nueva desde que Cristo vino, ¿verdad? Y cambió la cosa. No, siempre ha sido lo mismo. Dice en la Escritura, previendo, o sea, Dios sabía que no íbamos a poder ser salvos por nosotros mismos. La Escritura previendo que Dios, ¿qué? Justificaría a quiénes. ¿Quiénes son los gentiles? Levanten la mano. Bueno, al menos hay algún judío aquí. A lo mejor me estoy equivocando, pero todos nosotros somos gentiles. ¿Sí? Entonces, el Señor previendo que Dios justificaría a nosotros, los gentiles, por la fe, no por las obras, no por cumplir o tratar de cumplir la ley, dice, anunció de antemano las buenas nuevas. ¿A quién? Desde Abraham. Le anunció que en el futuro los gentiles, que no somos parte del pacto con Dios, entraríamos a su pacto, seríamos justificados por medio de ¿qué? La fe. ¿Diferente que Abraham? Igualito que Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y no está hablando de bendiciones materiales. Está hablando de bendiciones espirituales. Porque de la misma manera que él fue justificado por su fe, tú y yo hoy en día, si creemos en Cristo, podemos ser justificados por nuestra fe. Así que los que son, ¿de qué? ¿De las obras de la ley? No. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el que puso su fe en Dios. Ahí está todo. No te confundas. La salvación no es por obras. La salvación ni siquiera se trata de una mezcla de fe y obras. Si tú crees de esa manera, si tú piensas de esa manera, estás en un terreno peligroso. Porque solo la fe en Cristo nos puede salvar. El camino de la salvación siempre ha sido y siempre será por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿estás seguro tú de esta doctrina de la justificación? ¿Estás seguro de que has sido justificado? ¿O aún piensas que puedes salvarte por ti mismo, agregándole cosas a la salvación que Él ya logró con la obra más importante para todos nosotros, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? Espero que haya quedado muy claro esto y que no dudemos que si ya hemos creído en Cristo, ahí está ese sello que ya puso el Señor en nosotros, ese sello que dice deuda totalmente cancelada. Has quedado justificado por medio de mi Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos otra vez gracias por tu palabra y la claridad que hay en ella y cuántas veces nos repites una y otra vez las cosas, entendiendo que a veces nos cuesta el creer que sea tan simple la salvación. Claro que es simple para nosotros, pero a ti te costó un precio muy grande, que fue el precio de la sangre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque en tu amor, en tu misericordia y por cosas que mi mente no puede comprender, un día nos escogiste para poder ver la luz y entender que no hay nada que nosotros podamos hacer. Es más, todo lo que hagamos hace nula esa gracia. Es por tu puro amor, Señor, por nosotros. Gracias, Padre, y gracias por tu Hijo Jesucristo también. Estamos eternamente agradecidos. En el nombre de Él oramos. Amén.